Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los trabajadores de Alcoa San Cibrao se mantienen acampados en las inmediaciones del complejo industrial y bloqueando los dos principales accesos a las fábricas de alúmina y aluminio primario. Como en la jornada de ayer permiten la entrada de materia prima para que no paren las cubas, pero impiden la salida del producto elaborado tanto por tierra como por mar. El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, espera reunirse con las administraciones públicas, con la Xunta de Galicia y con el Gobierno de España más pronto que tarde, en principio antes de este fin de semana. Escuchamos a Zan.
Tenemos previsto reunirnos con el Gobierno y con la Xunta y que estos nos digan qué pasos tienen pensado hacer para poder dar salida a todos. Esperamos que sea antes del fin de semana, el lunes es como muy tarde. Seguimos en pie de guerra y con ganas de solucionar el problema, ya sea de una forma amistosa o de una forma menos amistosa. Lo que queremos es que Alcoa debe recapacitar y no puede poner en peligro a una comarca entera por caprichos o por decisiones unilaterales.
Recordamos que sigue activada esa huelga a partir del próximo domingo, día 4 de octubre. Recibe un saludo cordial de Baruc Domínguez en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación local aquí en COPE de la Costa. Vamos ahora con la información de servicio.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pues hablamos de un tiempo bastante malo, teniendo en cuenta que estamos ahora mismo empezando el mes de octubre. Tenemos ahora mismo unos 15-16 grados en Ribadeo, cielos nublados con algún chubasco puntual, y esperamos lluvias fuertes, sobre todo durante la noche de hoy. También vientos fuertes y alerta por fenómenos costeros, sobre todo a partir de la jornada de mañana viernes. Las máximas no pasarán de 20-21 grados en toda la comarca mariñana.
En Restaurante El Álamo seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, variado de croquetas, callos con garbanzos, salteado de lomo con patatas o cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Todos los jueves, pote asturiano. Los viernes noche, menú especial cachopo. Dos aperitivos, cachopo de ternera con cecina y queso, patatas y verduras, arroz con leche y café por solo 19 euros. Los domingos, degustación de callos a la hora del vermut. Y todo también bien para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Y después de conocer el estado de nuestros cielos, hablamos también de nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Y tenemos que hablar de un accidente de circulación que ocurría esta mañana poco antes de las 11:30 en Celeiro de Mariñaos, en Barreiros. Fue una colisión por alcance entre dos vehículos, en concreto un todoterreno impactó por detrás con una furgoneta de reparto de pan. En el siniestro resultó herido leve uno de los ocupantes, que fue trasladado al hospital público da Mariña. Y en Foz hubo en la jornada de ayer un pequeño susto causado por una nueva avería en el FEBE que conecta Ferrol con Oviedo. Los pasajeros de ambos trayectos tuvieron que seguir su camino por carretera. El servicio ferroviario quedó restablecido en la jornada de hoy. Con respecto al resto de vías de la red principal y secundaria de nuestra comarca, normalidad en la jornada actual.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Thank you. Seguimos hablando de más asuntos de actualidad en esta primera jornada del mes de octubre. Hablamos del coronavirus. La evolución está siendo buena a lo largo de la provincia de Lugo y en concreto en la comarca de Amariña, pero tenemos un nuevo brote en Burela. Se ha declarado en estos últimos días y tiene 4 personas contagiadas. Desde el Sergas indican que se hicieron ya las pruebas diagnósticas, las PCR, a todos los contactos de estas personas afectadas y que todas estas personas han dado un resultado negativo en el coronavirus. Y con respecto a nuestros centros escolares, en los colegios de Amariña, tan solo hay 2 casos positivos. Ya te lo contábamos en las últimas horas, antes eran 3, pero el alumno afectado del Sagrado Corazón de Ribadeo ya ha pasado la enfermedad, según informaron fuentes de la Administración Autonómica. Los 2 que quedan están en Foz, en los colegios Fondo Nois y Ocantel. Precisamente el alcalde focense, Fran Cajoto, contaba ayer que asume la responsabilidad, la cartera de educación para mantener un contacto estrecho con los centros escolares ante esta situación de pandemia. Escuchamos lo que decía Fran Cajoto.
Educación vou a asumir eu directamente como alcalde, porque a verdade é que considero que nunha situación difícil e complicada como a que estamos a vivir, pois os directores dos distintos centros educativos, do instituto, dos 5 colexios e das 2 garderías, pois necesitan unha interlocución o máis directa posible, unha situación pois o máis áxil que se poda, non?
Pues hablamos también de otros asuntos relacionados con educación aquí en Costa Viva, aquí en COPE de la Costa, pero antes, un par de consejos.
Chegou a Ribadeo un novo paraíso do viño na Mariña, Adega San Damián. En Adega San Damián atoparás licores, cervexa Estrella Galicia, refrescos, selección delicatese, todo das mellores marcas aos mellores prezos. Todas as denominacións de orixe, os mellores colleiteiros en todos os formatos. Botella, bagging box. Aproveita e ven coñecernos, non o dubides, achégate a Ribadeo, achégate a Adega San Damián. Estamos en Don Piñor.
La lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Foz, en Restaurante Cafetería Dandy, en Burela, Restaurante a Chave las Noces. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortegal Oil.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa y seguimos hablando de educación, seguimos hablando de la situación de nuestros coles. Nos acercamos hasta el CEIP Gregorio Sanz de Ribadeo y hablamos con la responsable de la AMPA a Fachardá, Beatriz Irigoyen. Bea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablamos del tema que ya teníamos de actualidad durante las últimas semanas, que era ese ascensor. No sé cómo está la situación y cómo están precisamente pues los alumnos más afectados porque no funciona este servicio.
Bueno, pues la situación del ascensor, como habéis podido seguir los medios, como os hemos informado a través de nuestras redes sociales, ya me imagino que estaréis algo informados, es que estamos igual. Hicimos un escrito con fecha del día 14, después de empezar el curso, pidiendo tanto al Concello de Ribadeo como a la Xefatura Territorial de Educación en Lugo que nos dijeran, bueno, ¿por qué no funcionaba, no? ¿Qué está pasando? Nosotros, a mí, no es una cuestión política, es una cuestión práctica. 2 días después el Concello de Ribadeo nos informó de que había un problema con la licencia de obras por parte de la Xunta tal, con un informe técnico del arquitecto. Pueden seguirnos los oyentes en el Facebook de AMPA Fachardá, tienen allí toda la información. Y por parte de Xefatura Territorial pues no tenemos ninguna contestación. No te puedo decir más, solo sé que el ascensor no funciona.
¿Cómo están sobre todo las familias afectadas por este no funcionamiento?
Bueno, pues mira, la familia afectada tenemos que darle como por parte yo en nombre de la comunidad educativa, por lo menos en parte del como madre y como miembro del AMPA, pues que son una gente muy educada y respetuosa y que se adaptan a cualquier cosa, que a lo mejor otra gente no éramos igual. Entonces nada, como conseguimos adaptar un aula en la planta baja para el alumno que ya es cuarto de primaria, no estamos hablando de un niño, ya son estudios, vamos a llamarle superiores dentro de un CEIP, adaptamos un aula abajo para que pudiera estar él y todos sus compañeros y su tutora, lógicamente. Entonces, bien, por ahora es un aula provisional, pero correcta, no, lógicamente ahora con el tema de la pandemia y los protocolos no vale cualquier rincón, es una cuestión perfecta, pero sabemos, tenemos constancia de otro problema que va a surgir en breve por una operación de un alumno también con necesidades especiales, que podría ser otro alumno no cualquiera, pero coincide el caso. Está en la segunda planta un alumno de sexto de primaria. ¿Y qué vamos a hacer? El ascensor sigue sin funcionar.
Claro. Sí.
Y es obligatorio, quiero decir, estamos hablando de un colegio público, se está faltando el derecho, nos obligan, diría la gente, nos están obligando a escolarizar a los niños a pesar a lo mejor del COVID y tal. No es algo que yo defienda, ¿no? Pero imagínate ponerte en esa postura.
Sí.
Te obligan a tal y ahora no tienen derecho a recibir la educación correcta porque no funciona un ascensor. No lo sé. No, en mi cuadratura no entra. Y que haya un problema entre administraciones, sean las que sean, por un tema de obras, que yo cometa un error como particular al hacer una obra en mi casa y tal, bueno, pues puede entender. Pero que entre administraciones haya un problema por un tema de obras no nos parece de recibo, no nos parece lógico. Porque al final, como siempre, pagamos los ciudadanos.
Te iba a preguntar, Bea, precisamente con respecto a la situación del coronavirus, veíamos pues estos primeros días de curso, estas primeras semanas, con un tiempo benévolo que la ventilación de los centros estaba llevando a cabo con normalidad. Sí. Ahora que empieza el mal tiempo, que empiezan las lluvias como en el día de hoy, que empieza el frío, había preocupación en otros centros de la comarca de Amariña también, porque pudiera, pues aparte de lo que es el coronavirus, que también pudiera encontrar otras enfermedades como resfriados, gripes, etcétera, etcétera, por tener todo el día la ventana abierta. No sé cómo está esta situación, esta cuestión en la comunidad educativa.
Bueno, yo por nuestra parte lo que sabemos es que el protocolo no dice que tienen que estar las aulas abiertas todo el
día. Claro.
Eso lo en primer lugar, o sea, que las familias estén tranquilas, que la obligatoriedad no es tener la casa, la aula abierta todo el día. El protocolo habla de una ventilación, bueno, por tiempos, y lógicamente está preparado el protocolo para que se haga esa ventilación en los momentos en que lógicamente pues haya movimiento de los niños, pues por ejemplo cuando van a clase de gimnasia, cuando van al comedor, cuando van al recreo, es decir, no se está lo que nosotros hemos observado estos días en nuestro centro, ¿no? Es que han estado abiertas las ventanas porque también hacía calor y hacía buen tiempo, no solo por el hecho del COVID, no sé cómo decirte. Entonces, que las familias también estén un poco tranquilas en ese sentido, que los niños no se van a congelar y estaremos sobre eso. También sobre el tema tengo que decir que hablando con expertos, con aparatos de purificación, que se está hablando ahora de purificadores en el mercado, sí, y tal, bueno, pues concretamente en nuestro centro hay un profesional dedicado padre dedicado a tema de este, no esos aparatos, sino a sistemas de frío, de calor, para edificios profesionales. Y bueno, nos estamos informando sobre eso, pero que le quede muy, muy claro a todo el mundo, a todas las familias, que independientemente de que se instale un aparato purificador, las aulas se tienen que ventilar. Pero no porque lo pone el protocolo, nos guste o no nos guste. Tendrían que cambiar el protocolo, aceptar la Xunta ese tipo de aparatos, vamos a llamarlo así, y luego pues adaptar el protocolo del colegio a tal. Entonces, bueno, pues un poco esa la sensación. Primero, que no están las aulas abiertas 24 horas, y segundo, pues que a ver qué pasaba. Vale.
Ya por último, otra situación que es los contagios o posibles contagios. Veíamos que aquí en Ribadeo, entre escolares, solo había uno en el Colegio Sagrado Corazón, no en el Gregorio Sanz. En la comarca de Amariña solamente hay ahora mismo dos casos positivos. Ya no hay el del Sagrado Corazón, sino dos en Fondo Nois y Ocantel, en Foz. No sé cómo está la preocupación, viendo que la incidencia aquí en nuestra comarca está siendo muy baja, por lo menos hasta el momento.
Bueno, la preocupación está, porque si somos un poco conscientes de cómo funciona este nuevo virus, pues no sabemos, todavía no lo tienen muy claro ni siquiera las autoridades, cómo se contagia, ¿no? Porque no está todo como muy claro. Entonces, bueno, la situación está, pero es verdad que nosotros estábamos preocupados, un centro de 380 alumnos, con un comedor enorme, quiero decir, prácticamente el 80% del alumnado del centro, con transporte en parroquias y transporte urbano. Bueno, pues hemos sido muy meticulosos con los protocolos. Dentro del centro, puedo asegurarte que lo primero, la enhorabuena a todo el alumnado, porque da gusto trabajar con ellos, comportándose correctamente. Son los niños, los que pervertimos la sociedad somos los adultos, hay que quitarse el sombrero. Sí, eso sí. Y luego, en cuanto, bueno, hay conflictos personales que enseguida se resuelven, no nos consultan al AMPA o consultan al centro. Y luego, pues bueno, un poco había más el problema de las entradas y salidas, que bueno, ahora con el horario, digamos, que le llamamos de invierno, porque nosotros estamos en jornada partida especial, pues bueno, creemos que se van a poder solventar. Si en principio estamos todos llamándonos continuamente la comunidad educativa, bueno, pues para continuar en eso. Y seguimos llamando a la responsabilidad a las familias, que no nos relajemos. Quiero decir, no depende de que la incidencia esté siendo baja en la comarca. También arrancamos un reconfinamiento los primeros cuando se estaba abriendo el país. O sea que hay que tener cuidado. Los, por suerte, son casos aislados, los positivos, y bueno, pues eso está el protocolo para reaccionar, ¿no?
Pues veremos que vaya todo bien este inicio de curso, que se solucionen esas demandas pendientes en el Colegio Gregorio.
Eso es lo más importante.
Sí, sí.
Eso es lo más importante y lo que más reclamamos, porque al final lo de COVID queremos que se solucione en todos los niveles y en todo el país y en todo el mundo, ¿no? Y no hay una solución todavía,
claro,
mundial, ¿no? Digamos. Pero sí, porque se solucionen los problemas del Gregorio Sanz con respecto al acceso del alumnado con necesidades, pues el tema del ascensor, que es el caso que nos lleva ahora, pues sí, ya era urgente, ahora ya es, ya no sé cómo llamarlo.
Sí, acuciante, podríamos decir, sí.
Más que acuciante, era para hace 15 días y ya vamos 15 días de retraso.
Pues esperemos que ojalá se solucione esta incidencia. Beatriz Irigoyen, responsable de AMPA Fallarda, muchísimas gracias como siempre por atendernos
muy
aquí
bien.
En COPE.
Gracias a ti, venga, gracias.
Seguimos falando de asuntos relacionados con Ribadeo, tamén con centros de ensino. Achegámonos a continuación á Escola Municipal de Música e Danza e falamos co seu director, con Hugo García. Hugo, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, iniciaba esas clases esta semana, este lunes. Supoño que todo con normalidade dentro desta situación a que estamos, non?
Sí, a verdade que, bueno, un pouco nerviosos ao principio, ¿no? De como iría todo o que tiñamos preparado, si funcionaría ou non, si valdría ou non, porque hasta que, por moito que nos viramos que sí podía ser, hasta que realmente a xente pasara por todo isto esta semana, non sabríamos si, pues eso, si os circuitos de entrada e saída estarían correctos, si ya estarían ben, e bueno, a verdade que, bueno, da gusto empezar, ¿no? Ver outra vez a escola chea de nenos e de nenas, pero bueno, sí que con un pouco de tensión estes primeiros días.
Falábamos pois un par de días antes de pechar as matrículas, ao final o número quedou en 340 alumnos, un número moi alto con respecto á previsión que tiñamos co tema do coronavirus, non?
Sí, a verdade que moi moi contentos, porque bueno, eso, a pesar do que dixi, ¿no?, a pesar do coronavirus, pois o número sigue sendo moi elevado. Temos xente en lista da garda, con o cal, bueno, vese que creo que a visibilización que se dá do traballo da escola de cara á rúa é bastante bo, o traballo feito polos profesores e profesoras do centro con nado, pois penso que é positivo, e de aí que, bueno, que sigamos con un número moi, moi, moi elevado de alumnos, a verdade que moi contentos.
Xa dicíamos tamén, pois, nesa previa do inicio de curso, que non era o mesmo, pois, unha clase de piano, que unha de guitarra, que unha de trompeta ou que unha grupal, como as de danza ou as de iniciación á música, por poñer por exemplo. Non sei como se está desenvolvendo, pois, o protocolo diferenciado en cada unha destas especialidades e tamén como se están comportando os profes.
Pois mira, a verdade é que todo, bueno, este protocolo, como todo mundo sabe, vai variando un pouco, ¿no?, as medidas que nos mandan desde a Consellería de Educación. E nas de instrumento, sobre todo nas de vento e nas de canto, a distancia de 3 metros que aumentaron, pasaron de 1,5 a 2 e de 2 a 3. Bueno, temos a sorte de que as aulas dannos para de sobra para guardar esa distancia, e nas clases colectivas de tanto de linguaxe musical como de danza están mantendo o metro e medio correspondente, e incluso os máis pequechos de música e movimento, como unha das fotos que damos a prensa, ¿no?, que se ve o chan marcado con as cuadrículas e non ten asignado o seu sitio durante esa clase. E o rematar, pois, pues, eso, ventilación en todas as aulas, desinfección do chan, nas que se usan moito, bueno, pues, sobre todo esos pequenos, xeles hidráulicos por todo o edificio. Bueno, a ver, de que temos o apoio do Concello en ese sentido, que nos brindou toda a disposición para o que necesitáramos.
Vemos a evolución da pandemia, por lo menos aquí na nosa comarca, en xeral na provincia de Lugo, está sendo bastante benévola nestas últimas semanas, supoño que esperando que se manteña ou que vaya incluso mellorando durante o que queda de curso e que non haxa sustos como os que tiñamos, pois, por exemplo, neses primeiros meses do verán, non?
Sí, o sea, se manteña a tendencia, será, eu creo, penso que será inevitable, ¿no?, que algún
claro, claro,
como haya por aí e demais. Bueno, esperemos que a tendencia sexa así e, bueno, pasalo o mellor posible este trance, ¿no?
Pois que así sexa, Hugo García, director da Escola Municipal de Música e Danza de Ribadeo, Graciñas, como sempre, por atendernos aquí na COPE, e o dito, que sexa o mellor posible este curso 2020-2021 que acaba de comezar.
Grazas a vos.
Y hablamos precisamente de esa evolución de la pandemia con datos actualizados del coronavirus en el área sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte de Lemos. Tenemos 524 casos activos, 13 menos que en la jornada de ayer, 4 personas en la UCI de Lula, y seguimos sin ningún hospitalizado aquí en la comarca de Amariña, sin ningún hospitalizado en el hospital de Burela. Mientras tanto, de la evolución de la pandemia en Asturias hablaba también el consejero de Salud del Principado, Pablo Fernández Muñiz. Escuchamos en primer lugar hablando del impacto que tenemos en las diferentes comunidades autónomas.
De hecho, el ministro ha establecido comunicación con todos los consejeros, conmigo en concreto. Hemos estado hablando de algunos aspectos sobre este documento. Y bueno, lo que estamos viendo es que para alguna comunidad autónoma llega demasiado tarde. Tenían que haber tomado algunas de estas medidas y muchas otras ya hace tiempo, y el no haberlo hecho está poniendo en peligro la salud pública no solo de la ciudadanía de esa comunidad, sino también del resto del país. Esto lo hemos dicho varios de los consejeros, porque nos preocupa especialmente. No es posible tener un buen control del país si no existe un buen control en alguna comunidad que tiene un impacto y una influencia sobre el resto enorme.
Hablaba el consejero asturiano precisamente del malestar concreto que se vive en el Principado.
En primer lugar, hemos dejado muy claro que en Asturias no nos ha gustado en absoluto que se presentara esta especie de acuerdo bilateral entre una comunidad y el ministerio, porque eso no es el mecanismo que existe ni el que nos interesa. En una situación de crisis sanitaria como la que estamos viviendo, precisamente en un estado de inspiración federal como es el nuestro, los acuerdos que afectan a todas las comunidades se adoptan en los órganos de representación previstos en materia sanitaria, concretamente el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, como no puede ser de otra manera.
Hablaba también, se refería a Pablo Fernández Muñiz, a estas medidas contundentes del Gobierno del Estado.
Ahora bien, hemos dejado también claro que Asturias no será la disculpa para ningún gobierno de otra comunidad autónoma que ha quedado instalado en la inacción, y por eso nos mostramos a favor y votamos favorablemente a este acuerdo, si bien creemos, y así lo hemos comentado, es un acuerdo de medidas mínimas en unas circunstancias ya demasiado extremas. Nosotros estamos actuando con mucha más antelación y con medidas mucho más contundentes porque la situación lo exige.
Y no dejamos aún el Principado de Asturias, hablamos de cuestiones relacionadas con la pesca. Ayer se reunía pues el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, con representantes de las distintas artes de pesca de Asturias, y en las que también participaba el director general de Pesca Marítima, Francisco González, y el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores, Adolfo García. Calvo les ha trasladado la apuesta del Gobierno de Asturias por impulsar medidas que aporten valor añadido al sector pesquero asturiano. Un ejemplo es la incorporación de los productos frescos a la marca de calidad Alimentos del Paraíso. Escuchamos al consejero Alejandro Calvo.
La idea es trabajar, evidentemente, con el producto fresco para que pueda ser identificado en los puntos de venta, pero también como pues inicio, ¿no?, de una cadena de transformación que permita que luego los productos elaborados también puedan acogerse a la marca. Además, tenemos ejemplos de conserveras artesanales que están haciendo un trabajo magnífico y con unos estándares de calidad que pueden ser referencia en el sector. Nuestro proyecto para el sector pesquero, para las familias de nuestros marineros, es muy claro, que defendemos que haya una carga de trabajo suficiente, es decir, que tengamos mayores posibilidades de pesca año tras año, pero sobre todo que haya mayor rentabilidad, y ese es el camino en el que estamos trabajando, intentando que no hablemos solo de kilos descargados, sino de euros que llegan a las economías de nuestras familias de marineros, dando más valor añadido a las cargas, a la pesca descargada.
Precisamente hablaba el consejero asturiano de cómo se puede dar ese valor añadido al sector pesquero, en concreto en la comunidad asturiana.
Hace falta que esa pesca descargada se caracterice, que se ponga en valor, que es una pesca realizada con artes sostenibles, en un espacio además que respeta el medio ambiente, como es nuestra costa, y que por lo tanto eso tiene que tener un valor añadido tanto en la venta directa del pescado como en los productos transformados, ¿no? Estamos trabajando también en la creación de una organización de productores que impulse además el trabajo alrededor de las empresas transformadoras y de conservas, y que eso también vaya asociado a la marca Asturias. Si conseguimos hacer eso, como lo hemos hecho en una gran parte de nuestro sector agroalimentario, los precios y el margen para nuestros productores será mayor.
Pues estaban esas declaraciones del consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, sobre estas reuniones y esa incorporación de los productos frescos a la marca de calidad Alimentos del Paraíso. Como decíamos, permite su identificación con los valores de la marca Asturias, y asimismo en esas reuniones el consejero ha resaltado el apoyo a la iniciativa de la Federación de Cofradías de Pescadores para formar por primera vez una organización de productores asturianos que impulse el trabajo de las empresas transformadoras. Desde luego, iniciativas importantes para el sector primario, para el sector pesquero, tan importante para la comarca de Amariña, pero también para el occidente Astur. Hablamos de un accidente de circulación que se producía poco antes de las 11:30 de esta mañana en Celeiro de Mariñaos, en Barreiros. Fue en concreto una colisión por alcance entre dos vehículos. Un todoterreno impactó por detrás con una furgoneta de reparto de pan. En el siniestro resultó herido leve uno de los ocupantes, que fue trasladado al Hospital Público de Amariña. Y en Foz también hubo en la jornada de ayer un pequeño susto causado por una nueva avería en el FEBE que conecta Ferrol con Oviedo. Los pasajeros de ambos trayectos tuvieron que seguir su camino por carretera. El servicio ferroviario quedó restablecido en la jornada de hoy. Y hablamos también de esa alerta naranja por vientos y fenómenos costeros que se activa desde esta madrugada durante la jornada de este viernes 2 de octubre. Hoy tenemos ahora mismo alternancia entre nubes y claros. Esperamos más chubascos, más viento durante la jornada nocturna. Y también seguimos pendientes de los trabajadores de Alcoa San Cibrao que se mantienen acampados en las inmediaciones del complejo industrial y bloquean los dos principales accesos a las fábricas de alumina y aluminio primario. Como en la jornada de ayer, permiten la entrada de materia prima para que no paren las cubas, pero impiden la salida del producto elaborado, el producto final, tanto por tierra como por mar. El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, espera reunir más pronto que tarde con las administraciones públicas. Lo escuchamos.
Tenemos previsto reunirnos con el gobierno y con la Junta y que esto nos digan qué pasos tienen pensado hacer para poder dar salida a todos. Esperamos que sea antes del fin de semana. El lunes es como muy tarde. Seguimos en pie de guerra y con ganas de solucionar el problema, ya sea de una forma amistosa o de una forma menos amistosa. Lo que queremos es que Alcoa debe recapacitar y no puede poner en peligro a una comarca entera por caprichos o por decisiones unilaterales.
Pues así está la situación en Alcoa. Veremos qué pasa en los próximos días. Recordamos que la empresa, que la multinacional americana, da un plazo de 15 días para saber qué va a pasar con los trabajadores, a falta de que haya alguna medida drástica, alguna medida importante por parte de las administraciones públicas, en especial del gobierno del estado. Y hablamos también del coronavirus. La localidad de Burela tiene un nuevo brote de COVID-19 que se declaraba en los últimos días y que tiene de momento 4 personas contagiadas. Desde el Sergas indican que se hicieron las pruebas PCR a todos los contactos directos, los contactos estrechos de estas personas y que salvo los 4 afectados, todos los demás han dado un resultado negativo. Si hablamos de los datos de la provincia de Lugo, siguen siendo pues bastante aceptables dentro de lo que cabe. Tenemos 524 casos activos, 13 menos que en la jornada de ayer, y no tenemos ningún hospitalizado en el Hospital Público de Mariña. Lo peor, 89 fallecimientos hasta el momento en la provincia de Lugo. Con respecto al occidente asturiano o con el Principado en general, el consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, declaraba en las últimas horas, tras la reunión telemática del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que no es justo que se catalogue de la misma manera a unas comunidades que otras. Escuchamos precisamente al consejero de Salud asturiano.
En primer lugar, hemos dejado muy claro que en Asturias no nos ha gustado en absoluto que se presentara esta especie de acuerdo bilateral entre una comunidad y el ministerio, porque eso no es el mecanismo que existe ni el que nos interesa. En una situación de crisis sanitaria como la que estamos viviendo, precisamente en un estado de inspiración federal como es el nuestro, los acuerdos que afectan a todas las comunidades se adoptan en los órganos de representación previstos en materia sanitaria, concretamente el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, como no puede ser de otra manera.
Pues estaba el malestar del consejero de Salud asturiano. Hablamos de más asuntos relacionados con el coronavirus, en este caso en los centros escolares. Aquí en Amariña ya te contábamos en las últimas horas que solamente hay 2 casos positivos de coronavirus. Antes eran 3, pero el alumno afectado del Sagrado Corazón de Ribadeo ya ha pasado la enfermedad, según informaron fuentes de la administración autonómica. Los 2 que quedan están en Foz, en los colegios Fondo Nois y o Cantel. Recordamos también que el alcalde de Foz, con el cambio de carteras entre sus concejales, pues asumía directamente la de Educación para mantener un contacto más estrecho, más directo con los directores de los diferentes centros escolares. Y hablamos también de otras incidencias en centros escolares de la comarca de Amariña. Volvemos a Ribadeo. Hablamos del CEIP Gregorio Sanz. Recordamos a nuestros oyentes que hace unas semanas criticaban desde el AMPA Fallarda que no funcionaba un ascensor y que por eso alguno de los niños, alguno de los alumnos, pues no podía acceder a su clase. Se habilitaba alguna aula en la planta inferior con el objetivo también de que en pocos días pues se llegase a una solución. Trasladaban todas estas necesidades el pasado día 14 de septiembre y aún siguen esperando una respuesta. Escuchamos a la responsable del AMPA Fallarda, Beatriz Irigoyen.
Hicimos un escrito con fecha del día 14, después de empezar el curso, pidiendo tanto al Concello de Ribadeo como a la Xefatura Territorial de Educación en Lugo que nos dijeran, bueno, ¿por qué no funcionaba, no? ¿Qué está pasando? Nosotros, a mí, no es una cuestión política, es una cuestión práctica. Dos días después, el Concello de Ribadeo nos informó de que había un problema con la licencia de obras por parte de la Xunta y tal, y por parte de Xefatura Territorial, pues no tenemos ninguna contestación. No te puedo decir más, solo sé que el ascensor no funciona.
Pues así está la situación en el colegio Gregorio Sanz de Ribadeo. Hablamos de más asuntos, de asuntos más amables. Hoy en Cervo se organiza un acto medioambiental a partir de las 5 de la tarde, una recogida de residuos importante. Escuchamos a la responsable de Medio Ambiente, Mali Méndez.
No nos concedió concretamente en la Playa de la Causa de San Ciprián. Vamos a colaborar con Proyecto Libera, que es un proyecto a nivel de toda España. O sea, concretamente, Proyecto Libera un metro cuadrado por las nuestras playas y los nuestros mares. Y para hacer una limpieza en la Playa de la Causa y en la Playa de Portelo. Hacemos un llamamiento a todas las personas que se quieran acercar y que quieran colaborar. Por supuesto, seguiránse rigurosamente todas las medidas de prevención frente a COVID-19. Animamos a todos aquellos que quieran participar.
Pues todo el que quiera participar que se ponga en contacto desde ya con el Concello de Cervo porque celebran este acto, como decíamos, esta actividad medioambiental, esta actividad necesaria a partir de las 5 de esta tarde. Hablamos también de otros asuntos, hablamos de asuntos del Principado de Asturias. El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, mantenía varias reuniones con representantes de las distintas artes de pesca de Asturias, en las que también participaba el director general de Pesca Marítima y el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores. Pues bien, el consejero les ha trasladado una apuesta del Gobierno de Asturias por impulsar medidas que aporten valor añadido al sector pesquero del Principado. Un ejemplo es la incorporación de los productos frescos a una marca de calidad, una marca que se denomina Alimentos del Paraíso, que permite su identificación con los valores de la marca Asturias. Escuchamos precisamente al consejero Alejandro Calvo.
La idea es trabajar, evidentemente, con el producto fresco para que pueda ser identificado en los puntos de venta, pero también como pues inicio, ¿no?, de una cadena de transformación que permita que luego los productos elaborados también puedan acogerse a la marca. Además, tenemos ejemplos de conserveras artesanales que están haciendo un trabajo magnífico y con unos estándares de calidad que pueden ser referencia en el sector.
Asimismo, el consejero ha resaltado el apoyo a la iniciativa de la Federación de Cofradías de Pescadores para formar por primera vez una organización de productores pesqueros asturianos que impulse el trabajo de las empresas transformadoras.
En Burela, en el Centro L2, nueva consulta de cardiología con el doctor Cascallana. Consulta previa cita llamando al teléfono 982-888-559. 982-888-559. Doctor Cascallana, cardiólogo, ahora con consulta en Burela, en Rúa Castelao 10 Bajo, en las instalaciones de L2. Teléfono 982-888-559.
Clínica Más Saúde en Foz, estamos pensando continuamente en tu salud y por ello hemos incorporado una nueva especialidad, traumatología con el doctor Luis Quevedo García, porque para nosotros tu salud es lo primero. Llama y pide tu cita 982-06-2315. Visita nuestra nueva web massaude.es.
La lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Vegadeo, Bar La Flor, en Ribadeo, Café Bar El Portolés. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortegal Oil.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Chegámonos a continuación a todo o concello de Viveiro. Falamos coa súa alcaldesa, María Loureiro. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde. Que tal?
Bueno, falamos en primeiro lugar dun tema de actualidade que levamos seguindo todos estes días, todas estas semanas e todos estes meses, como é o de Alcoa, porque é un asunto, pois o posible peche ou non, veremos que pasa nos vindeiros días, eses 15 días que ten de prazo a empresa para tomar unha decisión, tamén o que se faga dende o goberno central, pois para ver como se soluciona pois unha empresa importante, por non decir vital, para a comarca da Mariña, que ten a súa sede entre Xove e Cervo, pero que é unha preocupación de todos. E viemos nestas últimas horas esa mensaxe, esa declaración institucional por parte da alcaldesa de Viveiro, que supoño que vai nesa liña de traballar todos unidos para que unha empresa importante pois que siga dando traballo e siga dando riqueza a toda a comarca mariñana, non?
Sí, efectivamente. Mira, eu só contemplo unha única cosa, que as cubas non se pagan. Creo que de aí temos que traballar e así van pues, na mesma liña o goberno central e a Xunta de Galicia. Eu creo que a ver, que unha multinacional como é Alcoa, que gañou millóns e millóns de euros gracias ao traballo dos veciños e veciñas da Mariña, non pode coller irse por unha simple especulación, porque non quere producir aluminio primario en España, quere pues, traelo de outros países, polo mero efecto de eso non pode deixar unha comarca rota. Por tanto, eu creo que ten que haber os mecanismos legais e necesarios para que Alcoa non se salga coa súa, ou ben poida vender a Liberty House, ou ben esta última proposta do goberno central que foi pois comprala o propio goberno a través da SEPI, do SEPI, ou ben pois que haxa un mecanismo legal, sexa intervención, sexa o que seña, para que as cubas non paren, e sobre todo para manter os postos de traballo tanto de Alcoa como das auxiliares.
Pois veremos que sucede nos vindeiros días, como dicíamos, sempre pendentes e esperemos que oxalá que sexa o mellor para toda a comarca. Mentres tanto, a vida sigue noutros eidos. Nas últimas horas, unha reunión pois da alcaldía coa responsable de Portos de Galicia. Que asuntos se trataron? Supoño que asuntos importantes pois para o futuro do Peirao de Viveiro, cuestións que son importantes pois para tamén os sectores productivos da comarca e tamén para os veciños, non?
Sí, bueno, onte tuvemos unha reunión. Sí, efectivamente, tratamos pues, varios temas que tenían que ver pues, coa zona portuaria que e un pouco pues, o tema do Peirao, do muelle vello de Viveiro, que é pues, unha zona de aparcamentos. E, bueno, porque xa falamos con anterioridade de facer un convenio ou unha concesión para transmitir o concello para poder levar nosotros a xestión. Entón, bueno, onte, pois, falamos as condicións e un pouco tamén como sería, non? Vamos a facer un convenio e paralelamente vamos a tramitar unha concesión, porque, claro, un convenio é a corto plazo, como máximo 8 anos, evidentemente, o muelle de Viveiro pois, necesita o mantemento e necesita pois, unhos arreglos que non nos compensa un convenio de 8 anos. Por eso, o que falamos onte ca presidenta, corresponsable de portos en a provincia de Lugo, que con moi boa disposición pues, falamos incluso pues, dunha concesión, entón vamos a tramitar paralelamente porque leva o seu tempo. Tamén se falou pues, da zona do casino, que tamén estamos pues, preparando para que queremos humanizar esta zona, ¿no? Ahora mismo que xa é de portos, xa se pasou todo tramitación para que fora de portos, bueno, porque había un concurso de acreedores, e, bueno, unha serie de trámites que agora xa é de portos, e sí que podemos facer o trámite de facer unha concesión, non, para humanizar esta zona e darlle pois darlle vida, non? E darlle unha nova imaxe. Nós xa tiñamos pois con anterioridade xa habíamos pedido a Porto, xa fai 5 ou 6 anos que non lo accederá o Concello. E, bueno, pues evidentemente hai que trazar, facer pues, un proxecto e, sobre todo, pues, Porto cede algunhas condicións. Entón, hai que explicar moi ben a finalidade para que queremos esa zona. E despois a rúa do Porto de Celeiro, non? Que é unha zona pois, que está afectada por portos, hai unha parte do concello, sobre todo pois as beirarrúas que están nun estado lamentable, bueno, por poder pois actuar, non? Porto xa nos dixo que non podían actuar, que ahora mismo non van a actuar en zonas urbanas, pero bueno, o concello pouco a pouco, porque evidentemente pois os veciños e veciñas de Celeiro están afectados. E un pouco pois tamén falear as condicións, es decir, abordamos pois unha reunión bastante amplia que abordamos moitos temas que clarificamos, non? Xunto con nosotros estaban os técnicos municipais e bueno, creo que foi unha reunión moi productiva.
Falamos tamén de outra reunión que se celebraba na xornada de onte, tamén importante para os veciños de Viveiro, a Comisión Municipal encargada de elaborar o plan de soterramento das liñas eléctricas e de telefonía no casco histórico, pois mantiña esta primeira xuntanza. Supoño que co obxectivo, por unha banda, de mellorar pois estas liñas, mellorar estas conexións, e tamén de que o casco histórico pois que manteña pois todo o seu esplendor sen estas liñas que están agora á vista de todo o mundo, non?
Sí, bueno, efectivamente foi a raíz dunha moción presentada polo concelleiro de Son Viveiro, Luis García, donde, bueno, pues nesa moción pues presentaba facer unha comisión de todas as diferentes comercializadoras do casco histórico, telefonía, barras eléctricas, regasa, un pouco pues para, bueno, sí que é verdad que as novas obras que estamos facendo estamos soterrando, pero é certo que hai bastantes zonas do casco que, bueno, pues que andan aí, pues están os cables, ¿no? Entonces, bueno, a imaxen que dá e tamén, bueno, pues o posible perigo que poda haber, ¿no? Actualmente non hai, pero sí que poda haber perigo. Entón, bueno, pues a primeira comisión foi antes, onde estivemos, bueno, pues un representante de cada unha das empresas, estiveron os portavoces políticos, os técnicos municipais, donde, bueno, pues abogamos con a voluntade das empresas de poder, pues, facer un plan. É verdad que non se pode facer todo de golpe, que todo ten un coste económico e que a situación económica é complicada para todos, pero é certo que con un pouco de vontade, un plan a largo plazo, sí que podemos pues ir reorganizando todo eso. Empezamos polo casco histórico, pero evidentemente a nosa intención é ir por todo o concello de Viveiro. Es decir, hai zonas que ainda pues, están os cableados, están pues, bueno, pues ponen un incordio, e agora mesmo pues, na época na que estamos, pues hai que tener que ter todo soterrado e creo que pouquinho a pouco pois podemos chegar a acordos. Eles mostraron vontade, nós tamén, bueno, pois creo que foi unha comisión moi moi efectiva e moi positiva e que bueno, pois vamos a primeira de moitas que vamos a ter.
Falamos xa nestes últimos minutos que nos quedan de asuntos relacionados con turismo e con cultura. En primeiro lugar, do pleno da Deputación deste pasado martes, no que precisamente a deputada da Mariña, María Loureiro, levaba pois unha moción con respecto ao Camiño do Mar para buscar a súa oficialidade por parte da Xunta de Galicia, unha moción que saiu aprobada. Veremos se agora mesmo a Administración Autonómica pois colle, por así decirlo, o touro polos cornos e realmente pois se pon en marcha pois esta cuestión que é importante para o turismo da Mariña, porque é un camiño que xa é transitado e que realmente esa oficialidade significaría un pulo moi importante para todos os concellos da zona costeira da nosa comarca, non?
Sí, bueno, concretamente dentro do Concello de Viveiro, dentro da Concellería de Turismo, sempre pois tratamos como un dos temas importantes o Camiño Norte, a nosa concelleira, en todas as feiras que vai, en todos os medios de publicaciones que fai, pois, con respecto a promoción turística, sempre fala do Camiño do Norte. Non? Consideramos que é fundamental. E máis agora, na situación que estamos a sufrir tras a pandemia, a situación de Alcoa, creo que é fundamental. Por eso, o que fixo o Grupo Socialista do Provincial foi levar ao Pleno esa moción para que dunha vez oficialice. Non levar 10 anos encima da mesa da Xunta de Galicia, non se fixo ningún trámite. Durante estes anos se oficializaron moitos camiños, pero o Camiño Norte non se fixo nada. E creo que, bueno, que evidentemente os veciños da Mariña non somos veciños de segunda e que temos o mismo dereito, non? E agora, pois, que o ano o xacobeo vai a ser no 2021 e que o van prolongar ata o 2022, creo que é o momento un momento idóneo para que por fin o se poñan as pilas e oficialicen este camiño que vai ser pois moi moi importante, ¿no?, para a nosa comarca. E máis agora, sobre todo para o sector turismo e hostelería, que sufriu un varapalo coa pandemia, co rebrote que hubo en xullo, e creo que, bueno, que teñen que ten que salir para adelante xa, porque creo que despois de 10 anos en riba dunha mesa, creo que xa é hora de que aos veciños e veciñas da Mariña lle den unha solución e oficialicen este camiño.
Pero veremos que pasan os vindeiros anos con este camiño norte da costa ou camiño do mar. Falamos de asuntos máis inminentes, porque xa a partir de agora, neste mes de outubro que vimos de comezar hai unhas poucas horas, pois ponse en marcha unha nova programación cultural para estes tres últimos meses do ano no Teatro Pastor Díaz. Hai que decir que a primeira actuación, o primeiro acto, pois non se vai poder celebrar esta fin de semana por mor do coronavirus, pero que despois que sí que haberá pois moitas máis actuacións durante estes tres meses, non?
Sí, bueno, a primeira actuación esta foi pues, a través do programa musical da Deputación, un coro que é moi amplio, con unha gran envergadura, que, bueno, pois pues, non temos, esto, bueno, pois pues, xa o programamos con moitísima antelación, no, ahora mismo non temos un sitio, non, para poder albergar con as distancias que nos exixen, e coas distancias que teñen que ter entre os músicos, son 30 persoas que, entonces pois, pues, non, o que fixemos foi cancelala ou aplazala, non, para máis adiante. Ahora mismo, pues tamén o aire libre co que está chovendo, pues tampouco se pode, claro. Por iso vamos a aplazarla. O resto, pues sí, é unha programación, como sempre, moi completa, moi traballada dende a Consellería de Cultura, para todos os públicos e, sobre todo, segura, non? Nosotros abogamos por cultura gratuita e por cultura segura, o que pues presentamos, ¿no? Obras de teatro para todas as cidades, no Teatro Pastor Díaz, evidentemente cumplindo os aforos que hai con respecto pues, ás medidas COVID. Pouquiño a pouco vamos volvendo á normalidade, sobre todo pues con moita seguridade, ¿no? Con moito sentidiño.
Pois, como dicíamos, aínda que estemos pois xa no principio do outono, a vida cultural segue, a vida turística segue e tamén continúa pois a vida municipal de Viveiro, e esperemos que siga a vida industrial dunha comarca como a da Mariña, da que estamos pendentes todos durante estas semanas. María Loureiro, alcaldesa de Viveiro, graciñas como sempre por atendernos aquí na COPE.
Gracias a vosotros por chamarme.
Nosotros seguimos también aquí en COPE de la Costa, en Viveiro. Te hablamos de un estreno especial que tienen los cines esta misma tarde. Antes, un par de consejos.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
La lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Viveiro, Restaurante Fumeiro, Mondoñedo, Viñoteca o Petisco, Barreiros, Restaurante Arribeira. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortegal Oil.
enseñaste a volar y ahora me cortas las alas y volver a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú, libre, libre como el aire.
Esta entrevista, si se ve, se verá cuando ya no estés.
Hostia, esto da siempre un poco de respeto, pero yo estoy aquí para hablar de la vida, no de la muerte. Desde el primer día que me dijeron que te vas a morir, es lo que me interesa, es la vida. La vida.
Y volver a respirar.
Pues seguimos precisamente aquí atentos a Pau Donés, a ese gran héroe de la música española, porque hoy precisamente en Viveiro se estrena el documental sobre su figura, un Pau Donés que nos dejaba pues hace unos poquitos meses. Para hablar de este estreno hablamos con el responsable de Cines Viveiro, con Alberto Fuentes. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se está en estos momentos previos a la estrena de este documental, que es un documental importante sobre la figura, como decíamos, de uno de los artistas más importantes de los últimos años aquí en nuestro país, en España?
Bueno, pues empezamos, como bien dices, hoy a las 9:45 el primer pase de este documental de Jordi Évole, que trata, bueno, por las últimas semanas de vida de Pau Donés, que es la última entrevista. Y bueno, pues también decir que con esta peli parte de la recaudación irá destinada a la lucha contra el cáncer, o sea que además de disfrutar, vamos, de vivir este documental, estás ayudando por una buena causa, que también es muy importante.
¿Cómo se espera la recepción? Porque veíamos que tanto en redes sociales, en YouTube, el tráiler del documental, como a nivel de comentarios en Twitter, etcétera, etcétera, pues estaba siendo muy comentado, o sea que expectación por lo menos hay, ¿no?
Sí, lo han hecho mucho por televisión y esperamos, vamos, por lo menos parece, en Viveiro no sabemos, porque también es una plaza más pequeñita, esperamos que sea igual, pero creemos que hay bastante expectación, y por eso hemos dado la oportunidad de volver a traer, que también es algo que lo teníamos un poco abandonado, de poder traer a la pantalla pues este tipo de documentales, eventos, como ya se trajo el estreno de otra serie, y bueno, traer un poco de contenido alternativo. Y yo creo que esto va a ser bastante, bastante interesante y esperamos que la gente responda, y no tendríamos ningún problema en ampliar más fechas.
Pues esperemos que así sea, que la gente responda, porque además de la parte del documental, de la figura de Pau Donés, esa parte humana que hablábamos también, y solidaria de recaudación para la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, pues es muy importante. Y aparte, tenemos que hablar también, estamos ahí a puertas del viernes, ahora que empezamos este mes de octubre, pues de nuevos estrenos. ¿Qué tenemos pues en las próximas horas en cartelera?
Pues mañana tenemos el estreno de una película que, vamos, que es bastante esperada, porque es uno de los estrenos que más prometen para este otoño, que es la comedia musical Explota Explota, que está basada, bueno, con la música de Rafael Acarrá, que yo creo que son canciones que todos conocemos. Así que es una comedia musical que yo creo que ahora también nos viene bien para pasar cerca de 2 horitas sentado en una butaca, disfrutando de una comedia y disfrutando de la música.
Y también seguimos con otras películas de distinta variedad, por así decirlo, o sea que para todos los gustos, pues seguimos con propuestas, ¿no?
Sí, continuamos con el thriller de Black Beach, de Candela Peña, que ya estuvimos la semana pasada con ella, y también un poco más familiar con Pinocho, de Roberto Benigni, que bueno, poco hay que decir ya del cuento de Pinocho.
Y ya por último, veíamos pues la jornada de hoy que ya llovía copiosamente en algunos puntos de Amariña. Es una buena opción ir al cine durante este próximo fin de semana y ya a partir del día de hoy también con ese estreno, como decíamos, del documental de Pau Donés.
Sí, pues la verdad que con el fin de semana quedan pocas alternativas, creo que más seguras que ir a pasar una tarde de cine.
Pues nada, Alberto Fuentes, muchísimas gracias por atendernos y seguimos pendientes de todas las novedades que nos traes todas las semanas aquí en Cope de la Costa.
Venga, pues muchísimas gracias.
Era mi manera.
Y después de hablar de esos estrenos de cine, hablamos de otras actividades culturales, comerciales y de otro tipo, también turísticas y relacionadas con el sector primario, con nuestros sectores productivos que tenemos aquí a lo largo de la comarca de Amariña. Antes, como siempre, un par de consejos.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo. ¿Es un establecimiento en Ribadeo? ¿Sabías que xa está de volta a Pancha no sa moeda local? ¿Recordas? Con ela os 30 euros dos teus clientes convértense en 40. Unha forma máxica para facer medrar o teu negocio. O Concello de Ribadeo, coa colaboración de Acisa, Deputación e a Banca, poñerá a rodar 148.000 panchas para gastar nos locais adheridos. Se tes un establecimiento en Ribadeo e desexas sumarte a esta iniciativa, apúntate. Consulta as bases na web panchamoedalocal.ribadeo.org e non agarras. Tardes máis. Adírete na Oficina de Desenvolvemento Local do Concello de Ribadeo ata o 5 de outubro. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sand. Sam watches the ships that go sailing somewhere. Hablamos con esta música del mar. Mañana la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, junto con la Asociación Amigos do Camiño do Mar, Peregrinación a Santiago de Compostela y la colaboración de Armadores de Burela, ponen en marcha una nueva iniciativa gastronómica con un triple objetivo: fomentar el consumo de pescado, apoyar al sector hostelero del norte de Galicia y promocionar el Camiño do Mar, como hablábamos antes con la alcaldesa de Viveiro, una ruta xacobea que comunica por tierra el Camino Norte y el Camino Inglés a Compostela. Este Camiño Gastronómico do Mar consiste en una serie de jornadas gastronómicas que se celebrarán en 30 restaurantes de los 15 ayuntamientos costeros por los que discurre esta ruta desde Ribadeo hasta Neda, pasando por Barreiros, Foz, Burela, Cervo, Xove, Viveiro o Vicedo en la provincia de Lugo y Mañón, Ortigueira, Cariño, Cedeira, Valdoviño y Narón en la provincia de A Coruña. El acto de presentación tendrá lugar mañana a partir de las 12 del mediodía con la presencia de la conselleira do Mar, Rosa Quintana, que estará presidiendo este acto de forma virtual. Hablamos de otros asuntos en Ribadeo. Pues se presentaba hoy, bueno, más que se presentaba, se firmaba el convenio para colaborar entre el Ayuntamiento y ACISA y también el protocolo con Abanca para poner en marcha la campaña de las panchas, la moneda local ribadense que arranca para el público en general el próximo 9 de octubre. Pablo Vizoso, el concejal de Desarrollo Local, anima a los establecimientos comerciales y hosteleros de la localidad a que se adhieran a esta campaña. Hasta el momento son 60 los locales que se han sumado a esta iniciativa. Los interesados en hacerlo pueden informarse y anotarse hasta el 5 de octubre. Escuchamos precisamente al concejal Pablo Vizoso.
Coa firma deste convenio e tamén deste protocolo, poñemos a andar a maquinaria para proceder ao canxe de euros por panchas e tamén os procesos de adhesión, de validación e de cobro para que estén plenamente operativos a partir do próximo 9 de outubro. Estamos a observar a moi boa acollida que ten esta iniciativa por parte dos titulares dos establecementos de Ribadeo. De feito, xa van en torno a 60 comercios e locais de hostelería adheridos. E tamén sabemos que a clientela destes locais está moi pendiente do inicio da campaña para canxear os euros polas panchas e así poder consumir e disfrutar desta iniciativa desde o próximo 9 de outubro, como digo, ata 1 de decembro. Por 30 euros cada persoa levará 40 panchas. Na edición anterior puxáranse en circulación 1000 packs de panchas que se esgotaron prácticamente nos primeiros 13 días. Entre otros motivos, principalmente también por este ano, dado que a campaña se prolonga casi durante 2 meses, serán 3.700 packs de panchas os que se poderán empregar, os que se poderán canxear para facer as compras no comercio máis próximo, no que temos o carón da nosa casa, e tamén para saborear as propostas gastronómicas da nosa hostelería local. Esta é unha das novidades. Este ano poderánse pagar con panchas nos locais hosteleiros adheridos. Animo, sigo animando os negocios de Ribadeo a adherirse a esta campaña, aínda poden facelo ata o 5 de outubro, animo precisamente porque entre todos conseguiremos poñer en circulación como mínimo 150.000 euros en volume de negocio e inxetaremos unha cantidade importante de liquidez moi necesaria para os comercios participantes e para a cidadanía, sobre todo tendo en conta o período e o ano no que nos atopamos.
Y hablamos también de otras actividades. Esta tarde a las 4:30 la Casa da Cultura de Obicedo celebra una nueva actividad de animación a la lectura dentro del programa Ler Conta Moito de la Xunta de Galicia y del Ayuntamiento. Se trata de A Festa dos Monicreques de la Raíz Urruzola. Esta actividad está destinada a niños y niñas de 3 a 11 años y está destinada pues a toda la gente que quiera participar, sobre todo esos niños de esa edad del Ayuntamiento de Obicedo. También durante estos días se presentaban diferentes ciclos de teatro, de actuaciones, de actividades en diferentes lugares de nuestra comarca. Por ejemplo, en Foz organizan un ciclo de teatro con representaciones en la Sala Bahía todos los viernes del mes de octubre. Un programa que era presentado por la concejal de Cultura, la nueva concejal de Cultura, Inés López. Precisamente de estos nuevos cambios en el gobierno hablaban desde el Partido Popular. Escuchamos al concejal popular en Foz, Juan Rivas.
Múltiples cambios en equipo de goberno do señor Cajoto, o Partido Popular de Foz entende que son froito única e exclusivamente da incompetencia do propio Partido Socialista de Foz. Non nos gustan as disculpas que dá o alcalde, dando a entender que non sabía que Foz era un concello tan complexo de gobernar ou que ademais a crise do Covid o colleu medio despistado. Os cambios de Cajoto obedecen a que só levan 15 meses no goberno, é dicir, menos dun terzo da legislatura, e xa leva ás súas costas dúas dimisións forzadas por concelleiros que discrepaban do seu propio liderazgo. Estes cambios obedecen tamén á falta de planificación dun equipo de goberno sen proxecto, improvisado dende a súa propia concepción, xa que non contaba gobernar, e onde os números 2 e 3 abandonaron o barco cando chegou o primeiro temporal. Queremos recordar que o equipo de goberno do señor Cajoto é o máis amplo, con 9 concelleiros, e o máis caro da historia, con 3 adicacións, 2 pagadas polo concello e unha pola diputación. O que estamos vendo é un alcalde desbordado, pouco resolutivo, lento na xestión e obsesionado en arremeter contra a Xunta de Galicia, a que desprecia repetidamente. E para rematar con todo este panorama, o señor Cajoto, sen experiencia ninguna, meteuse a presidir a Mancomunidade da Mariña, o que o está sobrepasando absolutamente. Dende o Partido Popular de Foz, recomendamos ao señor Cajoto que aprenda do anterior goberno que tanto criticaba, que non asumía máis chollo do que podía xestionar, e que con só 5 concelleiros, a metade dos que ten Cajoto na actualidade e en minoría, pactaba con todos os grupos facendo cousas importantes. Era un grupo cohesionado, coa única dedicación do alcalde e que mantivo sempre moi boa relación institucional con todas as administracións. Señor Cajoto, tome nota e teña máis humildade, máis autocrítica, menos disculpas e póñese xa a gobernar que se lle está a queimar a tortilla.
Pues ahí estaba el concejal del Partido Popular, Juan Rivas, hablando de tortilla precisamente a estas horas, cuando faltan apenas 10 segundos para llegar a las 2 de la tarde. Quedas en compañía de Mediodía con Antonio Raiz. Nosotros volvemos a las 2:20.